Conexión Cucosta, la agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa. Exposiciones y participaciones de alumnos y egresados. Conexión Cucosta comienza ahora.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a otro martes más de este su programa Conexión Cucosta. Los saluda con mucho gusto su amigo y servidor Paulino Barraza. Es un placer de nuevo estar aquí con ustedes, acompañándolos en este martes 15 del mes de noviembre del año 2022. Gracias por estar aquí con nosotros. Y el día de hoy tenemos un programa que, desde mi perspectiva, es por supuesto un programa muy esperado. Son temas muy relevantes los que vamos a estar tocando, pero antes lo invito a que, por supuesto, nos siga a través de nuestras redes sociales, como es en Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentra como Radio Universidad de Guadalajara 104.3 FM y ahí puede estar viendo totalmente en vivo, en streaming, a nuestro invitado del día de hoy. Y, por supuesto, puede ayudarnos a compartir el contenido que aquí se genera para que llegue cada vez a más personas. Y, por supuesto, mencionar los teléfonos que tenemos en cabina por si surge alguna duda, por si quiere hacer contacto con nosotros, se ponga, por supuesto, manos a la obra el ingeniero, a quien le mando un saludo, al ingeniero Cue, que está en controles, y nos pase la llamada. Los teléfonos que tenemos en cabina son 226-2266, repito, 226-2266, y el 01800-337-6314. No olvide por ahí dejarnos sus mensajes, sus comentarios y demás. Y bueno, sin más preámbulo, comentarles el tema del día de hoy. El tema del día de hoy lleva el nombre Entre Paredes, un análisis de la arquitectura. Y para eso traigo como invitado a un gran amigo, un gran arquitecto, egresado de aquí del Centro Universitario de la Costa, pero por supuesto un profesional en la materia de hacer arquitectura. Y quiero presentarles, querido público, querida audiencia, y sugiero que no va a ser la primera vez que lo vean aquí, a nuestro invitado, el arquitecto Luis Carlos Sánchez Rodríguez. Mi queridísimo Luis, ¿cómo estás? Gracias por venir.
Pues gracias a ustedes por invitarme. Pues aquí platicando entre amigos, entre colegas, para disipar algunas dudas acerca de y retroalimentarnos.
Sí, Lois, pues tú eres egresado de aquí del Centro Universitario de la Costa. ¿Hace cuánto que tú saliste de estas aulas?
Yo salí, egresé en 2015. Soy de la vigésimo tercera generación.
No, pues ya hace un tiempecito, ¿eh? Entonces ya tienes
unos 7 años tengo ya
en el ejercicio arquitectónico. Materia. ¿Cómo ha sido tu experiencia, mi queridísimo Lois, desde que saliste de las aulas allá toparte con el mundo real? ¿Hay mucha diferencia entre lo que implica hacer un proyecto para pasar una materia a lo que es hacer un proyecto ya para vivir básicamente de esto?
Hay una diferencia, sí, porque nosotros pues en la escuela diseñamos con base en la creatividad, ¿verdad? No tienes de repente un lineamiento para diseñar una casa, sabes cómo se diseñan las medidas mínimas, pero sales al campo laboral y de repente te dicen, no, pues necesitas, para empezar, un dictamen de trazos, donde te especifican qué lineamientos debes de seguir, y en la escuela no los veías como tal. Sabías que debías de seguir normativas, pero no tenías un conocimiento tan a fondo de la materia. De repente te topas con la burocracia de que, oye, y es que esto no se acepta por tal o tal cosa, pero pues te vas adaptando tu ejercicio y vas adquiriendo conocimientos tanto científicos como empíricos, porque todo es con base en la experiencia.
Sí, al final de cuentas creo que el a paso de herraduras es el buen camino, como dice el dicho, y implica un conocimiento constante. Y bueno, creo que una pregunta obligada, mi queridísimo Luis, es preguntarte para ti qué es la arquitectura, porque hay muchos autores, muchas definiciones, creo que da pauta también a la interpretación personal, pero desde el punto de vista de alguien que ya se dedica a esto, que estudiaste, que ya estás en campo, incluso has tenido la oportunidad de repente de compartir con alumnos en las aulas, para ti, ¿qué es la arquitectura?
Híjole, es una definición muy, si tú quieres, muy ambigua. Todo mundo tiene un punto de vista diferente, pero para mí puede ser considerado un como un arte y una ciencia, ¿verdad?
Okay.
Porque lleva de los dos, implica de los dos. Y con base en eso, pues es la materialización de un diseño para la coexistencia humana, para el hábitat humano,
para el desarrollo de la vida de la
humanidad como tal, porque pues las necesidades van cambiando, sí. conforme al pasar de los años. No es las mismas necesidades que teníamos nosotros a las que tenían nuestros abuelos de repente.
Claro.
Y nos por eso yo lo veo como tal, como una ciencia, pero también como un arte. Desde ciencia, pues como vas desarrollándote, ¿no? Como vas, no, pues que las medidas mínimas o que el estudio de antropometría, de...
Sí, el análisis de sitio y tal, ¿no? El
análisis de sitio, de orientaciones, demás. Porque también lleva otras ciencias aplicadas, la arquitectura. No nomás es arquitectura y ya.
Implica pues, la topografía, ¿no?
La topografía del lugar, de repente la mecánica de suelos.
La mecánica de suelos.
Diseño estructural, porque también hay que echarle matemáticas,
sí,
al diseño.
Uno creería que es nada más echar a volar la imaginación, pero también hay que quebrarse también la cabeza un poquito en términos científicos.
Sí, y desde luego tener, ser autocríticos, ¿verdad?
Ok, buen punto.
Ser autocríticos, ¿sabes qué? Pues sí, de repente quiero hacer esto, y no digo que no se pueda, pero implica más gasto, mayor gasto y mayor conocimiento.
Claro.
Mayor conocimiento del cómo solucionar eso que se está proponiendo.
Justamente, y creo que das al clavo de la siguiente pregunta, que es para ti si la arquitectura es un arte o una ciencia, y ya nos lo mencionabas un poco, para ti es una conjugación de ambos, ¿no?
Sí, se puede hablar de una sinergia entre ambas partes, porque yo considero la arquitectura como una ciencia y un arte, y yéndonos al punto de vista particular de cada uno, lo considero ciencia por lo que te decía, de hay que echarle números, hay que pensar de repente, sentarse un ratito con la calculadora y ver
ciertos aspectos numéricos.
Y un arte desde el punto de vista de lo creativo, porque todos podemos ser arquitectos con base en nuestra creatividad, pero de repente hay diferentes, como en el arte hay diferentes corrientes, también en la arquitectura hay diferentes
corrientes,
estilos.
Y al final se dice que el arte es subjetivo, que el arte propone la interpretación de cada persona en particular, pero creo que la arquitectura responde a ciertos esquemas que muchas veces dejan de lado la interpretación, ¿no? Porque tienes que tomar en cuenta otros aspectos para crear una obra que funcione.
Sí, queda a la interpretación de cada uno. Yo creo que ya es, para mí puede ser una obra de arquitectura, porque creo que es correcto el término. Puede ser algo muy, muy llamativo, muy bastante estético, pero para otra persona puede ser algo hasta cierto punto molesto, ¿verdad? Molesto. Entonces creo que tiene que ver mucho el pensamiento crítico de cada persona.
Sí, al final de cuentas, ¿cómo concibas tú? Porque creo que el arte tiene esa particularidad, ¿no? Da pie a que uno interprete lo que le transmite la obra en particular.
Sí, es... Tiene diferentes puntos de vista.
Claro.
Diferentes puntos de vista y también diferentes, pues, capacidades de desarrollo de cada arquitecto, cada profesional.
E incluso también muchas veces hay críticos de la arquitectura que no específicamente son arquitectos. Y aunque esta pregunta no viene en el guión, últimamente hemos visto que Puerto Vallarta ha crecido mucho con nuevas edificaciones y demás. Y hay muchos, repito, muchos críticos que no tienen una formación académica arquitectónica, pero se toman la libertad de decir esto es feo o esto es bonito. Y aquí es donde te quiero preguntar, para ti, ¿qué es más importante desde tu experiencia en campo? ¿La estética o la funcionalidad?
Yo pienso, sinceramente, que la... Y creo que vamos a coincidir, que es más importante la función. La función, pero precisamente por eso existe la arquitectura. Porque un espacio funcional lo puede desarrollar cualquier persona con un conocimiento empírico.
Sí.
Pero, te repito, por eso... Existe la arquitectura porque nosotros nos enseñan a imprimir estética en un espacio. Y creo que regresamos al... Se puede partir desde el punto de vista del arquitecto y crítico de la Escuela de Chicago, Louis Sullivan.
Okay.
Que nos decía la forma sigue la función.
Sí, o sea, un enunciado muy concurrente.
Es muy, muy conocido entre nosotros arquitectos. Y de repente sí ves una arquitectura deconstructivista muy,
muy buena.
Muy buena, porque se saben desarrollar los espacios. No necesariamente deben de ser angulares, también pueden ser romper con...
Sí, sí, formas inorgánicas, ¿no?
Formas orgánicas, sí, y pues como te digo, yo pienso que es más válido decir que
la función es
la
importante.
Función es más importante que la forma,
porque al final de cuentas, si no me dejarás mentir, creo que la premisa principal de la arquitectura es darle funcionalidad al espacio, es decir, adaptar un espacio para que se desarrolle la vida humana, ¿no?
Sí, como te decía al principio, no son las mismas necesidades que tenemos nosotros o las que tenían nuestros abuelos de repente, y la arquitectura pues va evolucionando conforme a las necesidades.
Claramente.
¿No? Una necesidad requiere de un espacio y...
Y un espacio requiere un análisis.
Un análisis de...
Sí. De sitio y demás.
De sitio y demás, entonces, pues yo creo que es más... ¿Qué es más importante la función sin dejar de lado lo estético?
Claro, porque al final de cuentas eso es lo que nos va a distinguir a los arquitectos de aquel que tiene un conocimiento empírico espacial, ¿no? Mi queridísimo Luis, vamos a ir a una pequeña pausa, con tu permiso y con el permiso de la audiencia. No le cambie, que ya regresamos a su programa Conexión Cucosta.
Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos. Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Continuamos y estamos de regreso en su programa Conexión Cucosta. Los acompaña y los saluda Paulino Barraza. Estamos acompañados, no sé si llamarlo colega porque todavía no soy arquitecto, pero bueno, un futuro colega, el arquitecto Luis Carlos Sánchez Rodríguez, en una charla que titulamos Entre Paredes, un análisis de la arquitectura. Previa a la pausa, nuestro querido invitado Luis nos comentaba que desde su perspectiva, y tuvimos una plática interesante, hablábamos de esta parte de la estética o función, que es dos términos constantemente muy acuñados al ámbito de la arquitectura, ¿no? En el que se habla que si una obra tiene que ser estética o funcional, pero creo que el trabajo del arquitecto es conjugar estos dos términos y plasmarlos en una obra. Y una pregunta obligada, mi queridísimo Luis, es esta parte de cómo la arquitectura puede contribuir a mejorar la sociedad. Primero, ¿crees tú que la arquitectura puede contribuir a mejorar la sociedad? Sí, ¿no? ¿Y cómo?
Yo creo que sí. Sí, y está científicamente comprobado. Hay un término, no sé si lo has escuchado, yo creo que sí. El gentricidad.
Sí.
Que, pues... la gentrificación se refiere al proceso de rehabilitación urbanística y social. Sí. O sea, es un conjunto de dos partes para rehabilitar una zona urbanamente deprimida,
sí, que está desaprovechada,
aislada de repente de la sociedad, y que con el tiempo ha provocado pues el desplazamiento social hacia lugares donde se sienten
más seguros,
más cómodos,
claro.
Donde las necesidades de repente sí incrementan, pero también incrementa, se tiene la sensación de un nivel social y económico un poco más alto, o sea,
sí.
que es a lo que se aspira socialmente.
Sí, creo que esta parte se da más en las periferias de los espacios urbanos, ¿no?
Incluso en lo intraurbano.
Okay.
En lo intraurbano. ¿Por qué? Porque vemos espacios abandonados de repente, como lo es el centro, el
sí.
centro de aquí de Vallarta, que sí. se empezaron a construir muchas torres, pero esas mismas torres te dan una sensación de
que está todo muy aglomerado, ¿no?
Que está muy aglomerado y que son de ocupación
exclusiva para cierto estatus.
Sí, exclusiva, pero también son de ocupación temporal.
Ah, ok.
Temporal. Entonces, ¿qué pasa cuando ya no están en uso?
Ok.
En uso. Entonces, ya se provoca un vacío social
en esa área.
Y la inseguridad, los robos,
claro.
Ya no te genera una sensación, por eso el abandono de ciertos espacios en ciertas temporadas.
Bueno, es buen punto, porque aquí Puerto Vallarta, mira, no lo había pensado, ándale, Milois, creo que esto nos da, y no me dejarás mentir, para hacer todo un programa completo,
sí.
Porque esto es una situación recurrente aquí en Puerto Vallarta, porque vivimos de temporadas, ¿no? Al ser un puerto turístico, vivimos de temporada alta, pero muchos espacios en temporada baja, pues desaparecen. No existen, y no es como que el habitante de Puerto Vallarta vaya a ir a esos lugares,
no.
Porque se cree que no pertenece a ese lugar.
Sí,
¿no?
No hay un sentido de pertenencia realmente, y también hay cierto temor hacia ciertos espacios donde se siente insegura la población, entonces
claro.
Recurrimos a otros espacios.
Sí.
Por eso el abandono de repente del centro,
uh-huh.
Y vemos otros espacios, plazas más concurridas que de repente otros espacios que se sienten más habitados durante ciertas épocas.
Claramente, y esto causa pues bueno, cierto desaprovechamiento y también cierta marginación, porque al final de cuentas el espacio público pues es de todos, y el espacio tiene que aprovecharse para el bien de todos. Y me viene a la mente un concepto que hablábamos un poco hace unos semestres de psicología urbana, ¿no? De este punto en el que la sociedad le da el uso al espacio en virtud de las necesidades. ¿Y cómo podría entrar el arquitecto, mi queridísimo Lois, a transformar estos espacios urbanos desaprovechados?
Pues yo pienso que es una responsabilidad compartida.
Sí, no necesitas ser arquitecto, ¿no?
No necesitas ser arquitecto para de repente pues empezar por lo básico, ¿verdad? Empezar por lo básico desde cuidar el contexto en el que se desarrolla uno como especie,
uh-huh.
Como humano. Entonces, cuidarlo, hacerlo pues de repente más estético, más funcional.
Claro. Porque a veces las obras urbanísticas no necesitan de grandes diseños, sino de implementar estrategias que involucren a la comunidad, ¿no?
Que creen un impacto social,
claro.
Y económico en el área donde se desarrollan.
Sí, porque al final creo que el espacio lo hacen los usuarios, ¿no? Puede haber un diseño muy...
¿Sí?
Hemos visto muchos casos de parques que tienen diseños muy buenos, que tienen exceso de mobiliario, pero la gente no los usa porque no tienen un acceso adecuado, o simplemente la gente no le interesa porque no formó parte del proyecto.
Sí, o de repente le pones un... No es lo mismo, por ejemplo, poner un espacio donde requieres de una entrada, de pagar ciertos beneficios en un área social y económicamente segregada, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pues no te va a funcionar.
Claramente, porque al final creo que, pues, oye, va a decir la persona, o cómo dejo ir a mis hijos al parque, ¿no? Sí. Y al final de cuentas, aquí es donde entra el papel del arquitecto en saber analizar qué hacer, en qué lugar, a beneficio de la población, ¿no?
Sí, es tarea de nosotros como arquitectos, pero también como sociedad. Claro. Como sociedad, tener un sentido de apropiación del lugar para poder mejorarlo, porque si no lo sentimos propio, pues no vamos a hacer, vamos a ser indiferentes.
Claro.
Creamos un sentido de indiferencia y eso se va contagiando, entonces de repente ya se vuelve una sociedad que no puede cohabitar en un mismo espacio.
Sí, porque pues es que este punto es muy importante, porque al final creo que lo que nos lleva a tener como esta interacción humana o parte del buen desarrollo de la vida es justamente el hecho de coincidir en espacios públicos y que los espacios públicos nos generen, por ejemplo, cuando tú eras niño, te tocó la época, quiero pensar, que te ibas con tus cuates a echar la reta a la esquina y se juntaban cada viernes y esa cancha la sentían su estadio, ¿no?
Sí, de repente todavía voy al barrio, como le decimos, y veo la cancha y me crea la sensación de un abandono ya, de abandono, como que ya no es la misma necesidad que tenía yo de repente de jugar, de disfrutar el espacio, de echar la reta, la cascarita con mis amigos, y ahorita vas y pues ya se convirtió en un elefante blanco.
Sí, un lugar técnicamente de mala muerte, ¿no? Que hasta los vecinos les da miedo pasar por ahí.
Sí, ya sin poca iluminación, sin uso realmente, o con un uso diferente al que se le daba, que se le acostumbraba, y pues ya no te crea esa sensación de propiedad, y hasta cierto punto es nostálgico.
Sí.
Nostálgico porque dices, no, pues no sobrevivió, ¿verdad?
Sí, ese o alguna vez se jugó ahí la Copa del Mundo para ustedes como niños, ¿no? Y ahora, pues, ver esos espacios que como pobladores nos quejamos y decimos, es que las autoridades no hacen nada por este espacio para rehabilitarlo, para que ya mis hijos puedan salir a jugar. Pero a ver, señora, no eche mentiras, su hijo no va a salir a echar la cascarita porque ya no le interesa.
Porque ya la echa por el Xbox.
Por el Xbox. Oye, y desde tu perspectiva, mi queridísimo Luis, ¿qué problemas crees que enfrenta la arquitectura hoy en día? Porque estamos viviendo una era global de exceso de comunicaciones, de justamente ya tocamos un punto, que ya hay nuevas necesidades. Pero desde tu experiencia en campo laboral, ¿qué problemas crees que enfrenta la arquitectura hoy en día a los que hay que prestarles atención?
Híjole, yo creo que todo depende de la capacidad de supervivencia como especie. Y depende, la capacidad de supervivencia yo creo que depende de cuán atentos somos a las crisis. Entonces, si no tenemos la capacidad de desarrollar ciertas herramientas para adaptarnos y sobrevivir, pues no. Y entre esas herramientas, pues está la arquitectura. Uh-huh. Está la arquitectura que de repente, pues últimamente creo que hemos cambiado, pues, de estar atentos a las crisis a pareciera que tenemos hasta cierto punto una obsesión por una crisis.
Hey.
Por una crisis para ver qué. Para ver cómo, qué tipo de, cómo lo tomamos realmente.
Sí, porque creo que prueba tangible es que para los arquitectos la pandemia nos agarró completamente desprevenidos, ¿no? Veníamos de una época donde la verticalización de la vivienda era, pues obviamente atendiendo el problema espacial y demográfico, pero mucha vivienda vertical, viviendas con espacios mínimos, pero lo más mínimo que se pueda. Viene la pandemia y lo que se atesoraba era un espacio libre dentro del hogar, ¿no?
No, sí, y pues te digo, nosotros como arquitectos parecemos profundamente entrelazados por los problemas, o sea, sí, los problemas que se han construido de acuerdo a un entorno, a un contexto. Por ejemplo, el problema de la vivienda, el problema de del clima, problemas de la salud, del crear un bienestar social. Y pues se ha llegado a un punto de crisis en el cual se juntaron todos. Se juntaron todos. Y ahora sí que es tarea de nosotros como diseñadores y arquitectos poder decir, ¿sabes qué? Voy a hacer, no sé, un espacio donde pueda habitar bajo este tipo de necesidades, ¿eh? Sí. Bajo un tipo de necesidades. Y te platico de una experiencia personal.
Adelante, adelante.
Hace tiempo, creo que antes de pandemia, si mal no recuerdo, me tocó diseñar una casa que quedó en diseño, ¿verdad? Pero me representó un reto porque lo ves y de repente, pues la clásica, llega el cliente y le preguntas cuáles son sus necesidades. Porque la arquitectura es eso, resolver necesidades. Y le pregunté cuáles eran sus necesidades, la primera entrevista, todo. Y a sus necesidades había una necesidad especial. Tengo un niño con autismo.
Órale.
Entonces ya te cambia la jugada completamente. Te cambia, sí, la jugada completamente porque primero, para empezar a diseñar un espacio para una familia que tiene un niño con autismo, necesitaba pues entender qué es el autismo.
¿Y cómo actúa una persona?
¿Cómo actúa una persona con autismo? Entonces no son los mismos espacios que requerimos nosotros
como personas.
Como personas. Ajá. A una persona con autismo. De repente los cambios de nivel, cierta paleta de colores,
ciertos materiales
y ciertas texturas también que no, y los espacios, sobre todo los espacios. Entonces, sí te crea un reto, pero aprendes a entender la arquitectura desde ciertas necesidades.
Okay, creo que eso es un punto, y mira qué buen punto. Creo que cuando nos enseñan a crear edificaciones en las aulas, siempre nos dicen, pues bueno, jóvenes, vamos a trabajar hoy con una vivienda de interés social. Y no te pones a pensar que, bueno, la persona que va a comprar una vivienda de interés social quizás puede tener un niño en silla de ruedas, quizás algún miembro de la familia puede estar ciego, puede tener discapacidad visual o puede tener alguna discapacidad motriz, y no te pones a pensar qué pasaría si hay alguna otra vertiente, ¿no?
Sí, sí, realmente, pues, para eso estamos, para resolver necesidades.
Bueno. Claramente, y al final pudiste completar el diseño.
Sí, sí se completó, y de hecho fue un diseño que sí fue un reto, pero fue hasta cierto punto satisfactorio, porque dije, bueno, ya
salí de mi zona de confort.
Salí, ¿sí?, de la zona de confort y sí, sí, sí pude resolver, creo yo, satisfactoriamente una necesidad.
Y que diste a la tarea del arquitecto al final de cuentas, ¿no?
Sí, sí, a final de cuentas nosotros como arquitectos nos adaptamos a las necesidades.
Y de ahí no tenemos que salir porque es que creo que somos una disciplina que se encarga en términos espaciales de hacerle al ser humano la vida más fácil.
Sí, somos multidisciplinarios.
Claramente. Mi queridísimo Luis, vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos a este su programa Conexión Cucosta.
Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos. Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria.
¿Qué tal, queridos amigos, querido público? Continuamos en este su programa Conexión Cucosta. Nos escucha y nos sintoniza a través del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Los saluda Paulino Barraza, acompañado de mi gran amigo, el arquitecto Luis Carlos Sánchez Rodríguez, hablando de Entre Paredes, un análisis de la arquitectura. Hablábamos un poco antes de irnos a la pausa, recapitulando de este fenómeno en el cual la arquitectura tiene un papel fundamental en el desarrollo social, es decir, desde el AMPA de acción de un arquitecto o de la arquitectura como disciplina, podemos dar respuestas a problemáticas sociales muy complejas, como es la desigualdad, como es inclusive la delincuencia y problemas más contemporáneos. Pero avanzando en este programa, quiero preguntarte, mi queridísimo Luis, hablando en términos de evolución de la arquitectura, si nos centramos un poco en México, ya lo decíamos en la pausa, parece que no se avanza con la aplicación de nuevas tecnologías y criterios arquitectónicos modernos como son la bioclimática, la sustentabilidad, criterios que valdría la pena tener un programa particular para cada uno de ellos. Pero bueno, en otros países, pues esto ya es una realidad, ¿no? Ya no puede haber una edificación si no es una edificación inteligente, si no es una edificación bioclimática.
De repente no cumple con ciertas especificaciones tecnológicas.
Claro. ¿Y a qué crees que se deba que en México no se da tanto este proceso en el ámbito de la construcción? Es decir, se sigue construyendo con lo que se construía hace 2000 años, con criterios de hace 2000 años, pero lo único que cambia es que la fachada es distinta.
¿Qué ha cambiado? Pues son las que se ha mejorado, porque pues en realidad hace 500 años era ladrillo sobre ladrillo y ahorita es lo mismo. Ahorita es lo mismo, se ha mejorado en las técnicas, y es cierto que pues ahora existe una cierta arquitectura que se consideraría efímera, pero lo que ahorita se considera pues una, tal vez una arquitectura actual, en 50 años se va a considerar una algo que era tendencia en este momento.
Sí.
En este momento, entonces, como arquitectura tiende a evolucionar, como toda ciencia evoluciona. Entonces, implica también el desarrollo humano para poder de repente aplicar ciertas tecnologías, ciertas técnicas, como una. A mí me tocó estar en Nueva York en un edificio LED.
Sí.
Que no necesitabas prácticamente de un clima
industrial como industrial, el que tenemos aquí,
¿no? Industrializado, sí, o sea, y para ese tipo de certificaciones pues te das cuenta de que necesitas cumplir con ciertos
parámetros
tecnológicos, bioclimáticos, cierta aplicación de esos parámetros para poder
llevar a cabo.
Aquí en México yo realmente veo muy poca aplicación, bueno, aquí en Vallarta, ¿verdad?
Particularmente
aquí en Vallarta. Sí, se aplican los paneles solares, se aplica De repente la domótica, sí, la captación de aguas pluviales, pero no hemos avanzado en la tecnología, no hemos aplicado tecnologías un poco más allá de lo ordinario, ¿verdad?
¿Y crees que esto tenga que ver un poco con nosotros como agentes de esta disciplina, que no tenemos la visión de hacerlo?
Poco de ello, poco de lo, partiendo por lo económico
también,
y tal vez también por lo administrativo, ¿verdad? Por la cuestión de los permisos, de cierto tipo de cuestiones que se salen de repente de nuestro dominio,
sí,
como arquitectos. Entonces, sí tiene que ver, pero creo que tiene, que es un conjunto de
aglomerados, de, ¿no?
Sí.
Que al final de cuentas, pues, nos llevan a como ya nos decías, a quizás a no tener un avance, pero creo que es parte de nosotros como futuros
arquitectos,
quizás poner manos a la obra un poco, el ir implementando estos conceptos. Quisiera preguntarte de un hecho histórico, mi queridísimo Luis, es la pandemia. ¿Para ti qué cambió en la arquitectura después de la pandemia?
Híjole, como te decía, Es difícil hablar del fin de la pandemia. Pienso que pues la pandemia está entre nosotros.
Sí.
Está entre nosotros y depende de nosotros aprender a vivir, coexistir en espacios más cómodos. Porque tú no me dejarás mentir, de repente cuando te mandan a tu casa ya en el primer botonazo que hubo, que no estabas acostumbrado a estar en tu casa.
Sí.
Y dices, ¿a poco vivo aquí? O sea, te aburrías, de repente el home office o las clases virtuales, que te sientas en una silla que ya no es cómoda para ti.
Sí.
Desde la comodidad, pienso que la arquitectura cambia desde la comodidad de las personas. Te sales del cascarón ya y ya no te sientes cómodo en un espacio. No te sientes cómodo en un espacio y sí, pues era aburrido de repente.
Sí, no, y era cansado ver lo mismo todos los días, ¿no? Te sentías hasta cierto punto encarcelado.
Perdías el sentido del tiempo de repente.
Exactamente, oye, de repente ya siento como si hubiera sido ayer el natalicio de Benito Juárez y ya pasaron 2 años desde aquel trágico día, 2 años, un poquito más, ¿no? Desde aquel día que nos fuimos y nada volvió a ser igual.
17 de marzo.
17 de marzo en la memoria queda. Vamos a ir a nuestra pequeña y última pausa, mi queridísimo Luis. Regresando vamos a hablar de cómo los estudiantes tenemos que poner manos a la obra porque el mundo no es como lo creemos. Entonces, Lloyd nos va a compartir desde su cruel y real experiencia laboral lo que nos hace falta como estudiantes para poder seguir creciendo en este aspecto. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos.
Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria. Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Estamos de regreso y continuamos en su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Los saludo y les acompaña su amigo Paulino Barraza, acompañado al arquitecto Luis Carlos Sánchez Rodríguez, que nos ha dado pues una muy buen tema de conversación de lo que es la arquitectura, de este punto de vista de la arquitectura actual. Y con tu permiso, mi queridísimo Luis, quiero hablar de los estudiantes de arquitectura, que somos todo un caso. Cuando estamos en las aulas, pues no sé si nos la pintan fácil o difícil, pero he sabido que muchas veces le queda corto lo que vemos en la escuela a lo que realmente es ser un arquitecto en el campo laboral. Y quiero preguntarte para ti, como egresado, ya como trabajador, como arquitecto realmente, ¿qué es lo más difícil de ser arquitecto?
Híjole, lo más difícil de ser arquitecto. Pues es ser arquitecto, porque de repente salimos con una idea que ya voy a rayar,
o sea, voy a comprar un Camaro y tal,
ya,
¿no?
Voy a andar, ya no voy a andar a pata. Y de repente te topas con realidad, ¿eh? Un golpe de realidad que saca, pues no estaba preparado para de repente salir sin una idea clara de qué voy a hacer, ¿eh? Porque salimos y la arquitectura tiene muchas especialidades, entonces no solo es diseño como no lo pintan, ¿no? Aquí en la arquitectura, en la escuela, y sales de repente con que no, pues es que yo soy todo en uno, ¿eh? Soy todo en uno, pero no. No, o sea, no puedes vivir
Siendo todólogo
y te das cuenta de que ves a alguien que dice, ah, canijo, él ¿por qué hace esto? ¿Por qué se especializó en eso? Y conforme pasan los años, dice, ah, canijo, pues ahora sí entiendo por qué se especializó, ¿eh? porque hay oportunidades laborales en ese espacio, en esa necesidad que se tiene.
ya te capitalizas en cierto rubro, ¿no? Ya no es, ya no es como esta parte en la que tú vas a una empresa y ofreces tu servicio, sino que ya viene una empresa y te dice, a ver, ¿tú qué sabes de bioclimática? Ando creando este proyecto, ¿me ayudas?
Sí, y de repente dice, acá, pues me voy a especializar, ¿eh? Me voy a especializar en tal rubro de la arquitectura, en la arquitectura legal, por ejemplo. Uh-huh. O en el desarrollo inmobiliario, pero para cierto mercado. Uh-huh. Para cierto mercado. Entonces, te das cuenta de que ya es una te vas especializando en el rubro y vas teniendo mayor oportunidad de desarrollo profesional, humano y económico.
Oye, ¿qué debilidades o deficiencias encuentras tú en los jóvenes estudiantes de arquitectura de hoy en día?
Híjole.
Si te cuento, ¿eh?
Si te cuento, no, lo poco que he compartido aquí con estudiantes aquí en la carrera, en el CUC, como asesor, me he dado cuenta de que pues existen 2 años de retraso. Dos años de retraso. Que fue lo que tardamos en regresar a una vida aparentemente normal.
Sí.
Existen 2 años de repente de que pues no podemos. Nos cuesta ya trabajo socializar. Cuesta trabajo socializar ya como estudiantes. Ya cambió un poco el chip de
la mentalidad,
la
¿no?
mentalidad del estudiante. Y yo veo como un punto, no tanto como deficiencia, sino como un punto de oportunidad, ¿eh? Una oportunidad de especializarse, de como te decía, de especializarse. ¿Sabes qué? Sí, yo voy a salir de la escuela, pero quiero, saliendo de la escuela, dedicarme a esto, ¿eh? De repente a ser renderista, ¿eh? Renderista, claro. Dedicarme a las maquetas, dedicarme a, no sé, a acabados arquitectónicos. Hay una infinidad de especializaciones en la arquitectura.
De las que tú te puedes agarrar.
En las que te puedes agarrar. Y pues son áreas de oportunidad. Sí, son deficiencias que de repente en la escuela piensas que eres un todólogo, pero sales y
que te das cuenta que eres un nadólogo, ¿no?
Entonces, sí, son áreas de oportunidad que tenemos que empezar a ver desde la escuela, realmente.
Fíjate que en muchos casos uno entra a la escuela y ni siquiera sabe si quiere uno estudiar eso o no, y terminas no sacándole provecho, llegas a egresar como la vida te dio a entender, ni siquiera sabes cómo, y ahí es donde se va generando este efecto de bola de nieve, de una indecisión por parte del alumno que llega a tener un profesionista que no se desenvuelve de la forma correcta. ¿Sí? Y aquí quiero también preguntarte, ¿qué conocimientos te hubiera gustado que te compartieran en las aulas? Que obviamente no lo hicieron, pero luego te hicieron falta en el inicio de tu vida laboral.
Creo yo que lo que me hubiese gustado a mí, y creo que a ti también, y a los siguientes, es el saber cómo es afuera. Saber cómo es afuera. Porque de repente afuera ves y dices, no, pues a mí me enseñaron a diseñar, ¿eh? A mí me enseñaron a diseñar, pero llegas tú y de repente con la burocracia, llegas a la burocracia y dices, no, pues es que no estaba preparado para esto, ¿eh?
Luego llegas con el cliente, que resulta que tienes que entrevistarte con el cliente y, no sabía que tenía que tener trato al cliente.
Sí, no te enseñan a tratar con, de repente, con ciertas situaciones,
claro,
que se te van a presentar ya en el ámbito profesional. Y parece increíble, pero como estudiante, sí, de repente me hubiese gustado aprender, no sé, más recursos técnicos.
Okay.
Más recursos técnicos como las herramientas de, porque no hay una materia en la que te enseñen herramientas gráficas para la representación gráfica. Uh-huh. Lo aprendes conforme tu necesidad te va dando.
Sí.
Conforme a la marcha. Y sí, pudiera ser que me hubiese gustado aprender un poco más de ello. Lo que sé lo he aprendido conforme a lo empírico.
Sí, porque al final de cuentas creo que ya cuando estás en un campo laboral y estás bajo cierta circunstancia de presión, pues tienes que topar, no hay de otra. O sea, no puedes hacerte un lado. Y quiero preguntarte, ¿qué consejo tú le podrías dar a un joven que está a punto de egresar en la licenciatura en arquitectura y está buscando entrar a un campo laboral?
Yo les diría que no crean que la arquitectura es suficiente. Que no crean que ya soy arquitecto, ya fregué. No, o sea, el hecho de, como te digo, de especializarse te va abriendo mayor oportunidad en un campo laboral que de repente se va reduciendo conforme más especial es tu trato, más especial te vuelves.
Sí.
Te vuelves. ¿Por qué? Porque de repente sí me interesa hacer una casa, pero quiero al arquitecto que se dedique a una casa con un diseño integral, desde los muebles, y de repente ves y dices,
yo no sé esto.
O sea, entonces te enseñas a coexistir con otros colegas, con otras, también con otras profesiones. Entonces sí, yo les diría a las nuevas generaciones que no crean que arquitectura es suficiente. O sea, si tienen la oportunidad de especializarse, de tomar una maestría, un doctorado, pues
no se hable más.
Adelante, porque digo, yo tuve la oportunidad de dos especialidades y una maestría, y cuando quise el doctorado, pues pandemia, y ya se canceló el doctorado. Pero sí, mi aspiración era terminar ya con el ciclo escolar, de un estudiante que es doctorado, y yo les diría eso, que no se queden en el arquitecto. Que le luchen por la M o por la D antes del ARC.
Sí, porque mira, y creo que ya hemos tenido varios invitados que son ya egresados en algunas disciplinas, y justamente nos comentan esto, o sea, que hay que seguirte preparando y que no creas que con lo que tienes es suficiente. Mi queridísimo Luis, lamentablemente llegamos al final de este programa. Como te dije cuando te invité, siempre el tiempo está... Creemos que es mucho, una hora, pero al final termina quedando muy corto. Y de una vez te aviso para que te vayas preparando, que claramente vamos a seguir requiriendo tu presencia aquí. Sé que el tiempo no es redituable, no hay cantidad que pague el conocimiento que nos has compartido. Igual no tenemos presupuesto. Oye, pero muchas gracias por haber venido, te lo agradezco bastante.
Ah, sí, y pues estamos para apoyar, y esperemos que no sea la primera ni la única.
Lo dices por protocolo, no seas mentiroso. No es cierto. Mi queridísimo arquitecto Luis Carlos Sánchez Rodríguez, gracias por haber estado aquí, por habernos compartido este tema más que interesante. Recordarle, público, que si usted nos escucha en radio, lo invito a que se vaya al Facebook de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, y ahí va a encontrar la grabación en streaming, pues obviamente de nuestro invitado. Y le invito a que la comparta con alguien que estudie arquitectura, que conozca quizás algún egresado, o con cualquier persona que crea que este tema le puede interesar. Gracias por haber estado con nosotros. Quiero agradecerle de forma muy formal, válgame la redundancia, al ingeniero Jorge Cue, que estuvo controlando este programa, y por supuesto a usted que nos estuvo viendo. Este fue su programa Conexión Cucosta. El tema de hoy fue Entre Paredes, un análisis de la arquitectura con el arquitecto Luis Carlos Sánchez Rodríguez. Gracias por habernos sintonizado. Y Luis Carlos, tú tienes tu constructora, ¿no? Tu despacho de arquitectos. ¿Cómo lo podemos encontrar en Facebook?
En Facebook como Sánchez más Sánchez, signo de más, arquitectos. Y personalmente como Luis Carlos Sánchez Rodríguez.
Para cualquier persona que diga, oye, me gustó cómo habló en la radio, hay que hablarle para que nos diseñe nuestra casa.
A ver si como habló, diseña.
A ver si como ronca duerme. Mi queridísimo Luis Carlos, muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos la semana que entra con un nuevo tema que descubrir.
Por hoy estás informado. Escúchanos la próxima semana con más información de eventos culturales, académicos y exposiciones de alumnos y egresados del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.